El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días, amigos del Muñidor de COPE. Cuarto domingo de Cuaresma. Estamos en un sitio maravilloso. A mis espaldas tengo al Cristo del Amor. Se me están poniendo los pelos de punta. Nunca habíamos grabado en una capilla tan bonita, tan acogedora, como es la Capilla de los Remedios. ¿Y qué mejor día que este para hablar de nuestra gala y de la extraordinaria de la Hermandad del Prendimiento? También tenemos que recordar, como es habitual, que faltan 20 días para el Domingo de Pasión, 25 para el Viernes de Dolores y 27 para el Domingo de Ramos. Pues sin nada más que decir, voy a presentar a mis compañeros. A mi derecha, Mariano Marín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y a mi izquierda, nuestra madre, la persona que nos cuida a todos.
Cocinera,
todo. La que nos regaña, la que nos pone marcando el paso todas las semanas, Cristina Almodóvar, muy buenos días.
Buenos días, compañeros. Al final alargamos el guión porque con esa preanza de presentación, bueno, que yo también estoy encantada de estar aquí. Además, estamos en la casa de una de mis hermandades. Y tú estás con los pelos de punta. Yo estoy con el corazón, que si me tocáis, no sé si me nota la voz, pero estoy súper nerviosa, muy emocionada y sobre todo me siento una privilegiada de estar aquí ahora mismo.
El marco es impresionante.
Precioso, y además que yo soy costelero también de El Cristo del Amor y es impresionante, precioso.
Pues vamos a presentar a nuestra mesa, que está acompañándonos hoy. Y está con nosotros el hermano mayor del Prendimiento, Senén Buitrago. Muy buenos días.
Buenos días, Chechu.
El prioste de la hermandad, Javi Sánchez.
Muy buenos días, chicos.
Y también está con nosotros Jesús Muñoz, capataz del Paso del Misterio. Muy buenos días.
Hola, Chechu, buenos días.
Os voy a hacer una pregunta fácil y sencilla. Estamos en semana de extraordinaria. Hemos tenido un pequeño percance con el micrófono, se nos ha caído encima de las torrijas, pero bueno, todo funciona, no pasa nada. Senén, locura infinita en esta semana.
Pues sí, bendita locura. La verdad que no tenemos tiempo para nada, pero la verdad que mucha ilusión, mucho trabajo y a ver si todo llega a buen fin.
Javi, prioste, madre mía, no quiero ni pensar lo que estás sufriendo, lo que te queda por sufrir esta semana, ¿eh?
Bueno, éramos conscientes. Cuando planteamos este aniversario de esta manera, pues éramos conscientes de lo que suponía, que era salir a la calle 3 semanas antes de un Domingo de Ramos y de la forma que va a salir, ¿no? Que hay que cambiar muchas cosas y encima pues nos hemos buscado más trabajo con un paso de traslado nuevo, con una serie de cosas que pensábamos que era la ocasión oportuna y sí, con el gancho en el cuello, como digo yo, pero bien.
Jesús, te plantas con 3 cuadrillas, una y media del misterio, o las 2 del misterio, más o menos.
Correcto.
Y una del palio. ¿Cómo se cuadra todo esto, sabes?
Pues son más de 130 costaleros repartidos en 3 cuadrillas y la verdad es que para cuadrar, igualar y tal, la verdad es que es una auténtica locura, pero como dicen mis compañeros, todo se hace con cariño y pensando en que es un día totalmente extraordinario para la hermandad y muy bonito.
Pues, hecha la presentación, nos vamos a ir a por la comarca de Puerto Llano.
Con Samuel Valero.
Le tengo que dar yo paso a Mariano porque te corto el micrófono, porque si no, el pobre Samu no entra. Muy buenos días, Samu, ¿qué tal?
Buenos días, Chechu. ¿Qué pasa, qué tal?
Pues mira, aquí rodeado de gente que conoces muy bien. Aquí en la mesa del Muñidor hoy. O sea, está Jesús, está Senén y está Javi Sánchez. Así es que, sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos por la zona de Puerto Llano y su comarca?
Pues mira, Checho, os comento que en Almodóvar las hermandades continúan con sus respectivos ensayos y de cara al próximo fin de semana ensaya el Nazareno, la Esperanza y el Rescatado. Y también comentar que el viernes será el devoto besapiés de la imagen de Jesús Rescatado de esta localidad. Y ya en Puerto Llano, pues Checho continúa con los ensayos programados en las cofradías, preparando la bendita semana soñada, y se realiza también todos los viernes de cuaresma un Vía Crucis en la parroquia de San Francisco a partir de las 5:30 de la imagen de Jesús caído de la cofradía de discípulos de San Juan, y también todos los viernes un devoto besapiés de la imagen de Jesús Nazareno de la cofradía de las Maravillas de 8 a 10 de la noche en la parroquia de la Asunción, ya que la ermita de la Soledad, donde está normalmente esta imagen, está en obra. Y esto es la actualidad cofrade para esta semana en la comarca de Puerto Llano, Chechu.
Pues muchísimas gracias, Samu, y nos vemos, si Dios quiere, el sábado en nuestra gala, en la cual hablaremos ahora dentro de un ratito. Y, como no, luego nos veremos el sábado por la noche y el domingo por la mañana en el traslado y en la procesión extraordinaria de nuestro Padre Jesús cautivo, perdón. Fuerte abrazo, Samu.
Ahí estaremos, Chechu, disfrutando de los actos. Hasta luego.
Chao, chao. Pues vamos al lío, chicos. Senén, 25 años de la Hermandad de Jesús Cautivo. ¿Cómo surge esta idea de hacer una extraordinaria? Y sobre todo, salir de la catedral.
Pues la idea, bueno, yo estoy de mano mayor desde este verano y ya había cierta idea de hacer un programa del 25, algo parecido. He cogido las riendas y no he hecho otra cosa que seguir adelante con lo que ya había. Claro, hay que pedir permisos, hay que hacer mucho tema de papeleo porque no es fácil, que podamos salir de la catedral. Y era una idea que nos rondaba y que hemos visto que era maravillosa y muy emotiva, que nuestro Jesús cautivo pudiera tener su función principal en la catedral. Y por eso nos echamos el tema de todos los actos a las espaldas y tiramos para adelante. Chechu.
Senén, la gente piensa que el 25 aniversario solamente es una extraordinaria, una procesión extraordinaria. En el tema de caridad, ¿qué es lo que ha pensado la hermandad? ¿Qué es lo que va a trabajar durante todo este año?
Lo comentamos con el tema de la presentación del programa de 25 del 25 aniversario. Ahora mismo el tema es que se está centrando que los actos ordinarios los queremos hacer extraordinarios. Ahora viene el triduo de Jesús cautivo y su función principal, con lo cual lo hacemos en el tema de la catedral y luego el traslado, la extraordinaria. Pero viene un mes de mayo exclusivo y en el cual ya estamos dando pasos para María Santísima de la Salud, ¿vale? Que tendrá su momento, como todos sabemos. Y luego en el tema de caridad, hemos hecho, todo lo vamos a destinar, tanto el roscón solidario, vamos a aportar en este 25 aniversario también al obispado, pero para el tema de los una beca a los seminaristas, ¿vale? Que creo que es una cosa que lo tenemos un poco olvidado y que nos hace mucha ilusión que ya no hay muchas vocaciones que por lo menos le podamos aportar alguna beca.
Bueno, también el tema de la caridad está enfocado a...
Pégate un poquillo, Javier, se escucha
bien. A las dos pastorales. Sí. Por un lado, está la pastoral penitenciaria un poco enfocada al cautivo, a los cautivos, que es la pastoral de los cautivos. Y por el otro lado, la pastoral de la Pascua del Enfermo, la pastoral de los enfermos, la pastoral de la salud. Y bueno, lo que estamos buscando es, mediante una charla de cada pastoral, es darle eco a lo que hacen, a su función y sobre todo cómo podemos ayudarles tanto con recursos económicos como también, muy importante, el recurso humano. Son pastorales que necesitan, como todas, mucha gente, voluntarios, y nosotros estamos viendo cómo coordinar grupos de trabajo de la hermandad enfocados a este tipo de pastorales.
De hecho, con la pastoral penitenciaria ya tuvimos una charla.
Es justo lo que voy a deciros ahora mismo.
Que estuvo bastante bien y de público estuvo genial allí en los salones de la parroquia. Y ya estamos en contacto con don Ambrosio León para el tema de que nos disponga qué necesidades pueda tener, presencia allí, el tema que puede ser económico, aunque no le hace en eso lo vio un poco don Ambrosio y que sí que marcaría fechas en el calendario para poder participar y colaborar con ellos.
A mí, Chenen, ya me has contestado la pregunta que te iba a hacer, porque yo creo que es una duda que tiene mucha gente de fuera. Al ser el 25 aniversario fundacional, echábamos de menos la imagen de María acompañando al Señor. O sea, que ha quedado claro que ese mes va a ser para ella, también tendrá su protagonismo. Pero a mí me resulta súper valiente, voy a decirlo, preparar una extraordinaria en plena cuaresma con todos los actos que tenemos, con toda la preparación que lleva una cofradía de la magnitud que es la Hermandad del Prendimiento, antes del Domingo de Ramos. ¿No os habíais planteado sacarla después?
Sí, nos hemos planteado sacarla después, sacarla incluso antes, después de los despuéses, nos hemos planteado un montón de cosas. Pero planteamos en una junta, planteamos fecha y dijimos que con esto y para adelante. Más que nada porque queremos ver si somos capaces y sacarla de fuera de lo habitual, septiembre, octubre, y trabajo. No te puedes imaginar, Cristina, no te puedes ni imaginar.
Bueno, capaces sois, bueno, de verdad, porque habéis dado una lección. Porque salir de la catedral también se puede y lo vais a hacer. Sí. Y no tiene que haber una extraordinaria, ni un congreso de cofradía, ni ninguna cosa así.
Yo sí, de verdad, pero esto no sería posible sin todas las manos que nos están colaborando y que nos están ayudando, ¿vale? Yo en este momento, hasta este momento está muy liado, pero ahora mismo no querría estar en la piel de Javier, ni de los priostes, porque... yo creo que le faltan, bueno, creo no, estoy seguro que le faltan horas al día para ellos.
Bueno, al final, lo que hablábamos de la fecha, vamos a ser conscientes de que hay dos días, los dos días más importantes de la hermandad son la función del Señor y la función de la Virgen. Eso lo tenemos que tener todos clarísimo. Y poder celebrar la función en honor a Jesús cautivo en la catedral solamente podía ser de esta manera. Nos tiramos el tiro un poquito más alto, queríamos hacer el tiro y la función y nos dijeron que solamente
con la función
que
estaba bien,
que
¿no?
Mejor la función, pero el orgullo que vamos a sentir, yo creo que todos los hermanos, y creo que debemos hacerlo extensivo a la ciudad al cofrade de poder ver a un titular en una función principal en plena cuaresma en la catedral, creo que eso vale.
Sí, se sucede.
Exactamente. Y bueno, luego, pues el tema que decide trabajo de priostía, pues sí, llevamos un poco hasta arriba de trabajo desde que pasó prácticamente la Navidad. Estamos hasta arriba de trabajo. Lo que te he dicho, el Señor sale solo en su paso, y con las dimensiones que tiene, le quitamos toda la imagen secundaria, le quitamos el olivo, y bueno, estamos intentando de alguna manera, mediante labores de priostía, arropar un poco a Cristo, que no se vea tan solo, ensalzando su figura, creando un monte de flores y demás. Y bueno, si no fuera suficiente trabajo hay que hacer en el paso de misterio, como te digo, vamos a estrenar en el Vía Crucis un pasito de traslado que también lleva bastante trabajo, algo que adolecía bastante la hermandad.
Es el de la hermandad, ¿no?
Es de la hermandad.
Es el de la hermandad, ¿no?
Es nuevo.
Ah, es nuevo.
Sí, porque adolecemos bastante de ese tema de...
Pero había uno, ¿no?
Sí, pero con serias dificultades y que no se adaptaba a las necesidades de las imágenes. Es verdad que ese pasito se usa anualmente con el Rosario de la Virgen y teníamos serias dificultades en dimensiones para colocar el manto, colocar algo que pueda arropar a la Virgen, así que hemos hecho un nuevo paso.
Entonces es un paso nuevo que se ha hecho para la Virgen, para el Rosario de la Aurora, supongo, y que se acopla para el Vía Crucis que se va a realizar el sábado, ¿no?
Eso es. Luego lo veréis y es un pasito, pero que está muy bien, muy bien.
Y todo esto con la normalidad de montar un altar de cultos, de sí, una limpieza.
Pero todo lo que viene siendo algo normal.
Claro. Si antes se limpiaban 46 tulipas, ahora se va a tener que limpiar el doble.
Pero bueno. Una cosilla, ya sé que me llama Manolo Borrascas por algo. Joder, me imagino que sabéis por dónde voy. Madre, vale. Mía. Tengo dos preguntas, una para Jesús y otra pues para Javier y para Senén. La primera, Jesús, ¿cómo habéis hecho el trabajo de juntar tanto la cuadrilla del misterio y luego también el de la Virgen, porque también va a salir, y para la junta directiva? El tiempo está muy inseguro, lo sabemos todos, todavía quedan días, es cierto, pero especialmente el día del traslado, el sábado, quizás incluso esté peor que el domingo, aparentemente, por lo menos de lo que dicen los modelos.
Mariano, cállate ya, por favor.
Ya lo sé, pero hay que preguntarlo. ¿Cómo sería el traslado en el caso de que, por ejemplo, el sábado den agua y luego el domingo ojalá que podamos salir de forma esplendorosa de la catedral? Jesús.
Bueno, la organización de las tres cuadrillas de costaleros de Jesús Cautivo y de Nuestra Madre de la Salud, la verdad es que se empezó a organizar desde hace ya varios meses, cuando la Junta de Gobierno nos puso el encargo de montar las cuadrillas al equipo de capataces del Cristo y del Palio. Entonces, lo que decidimos fue realizar cada uno su iguala, y a la vez que se igualaba se tomaron medidas de cada costalero para poder cuadrar posteriormente en una iguala conjunta, en la cual habrá tres cuadrillas, una alta, una mediana y una baja. La cuadrilla alta por la altura de cada costalero.
Pensé que ibas a decir por las hechuras.
Bueno, pero eso también.
Pensaba que ibas a decir por las hechuras de los costaleros.
Entonces, pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la cuadrilla alta va a ser de costaleros del cautivo al 100% simplemente por altura. La cuadrilla mediana es un 80% de costalero del cautivo y un 20% del palio, y al contrario, pues en la cuadrilla baja, ¿vale? Entonces se ha tenido que cuadrar. El domingo este tenemos el ensayo de costaleros de conjunto para poder cuadrar y hacer los ajustes de última hora y que todo cuadre para que el domingo 3 pues todo salga de la mejor manera posible.
Y la segunda pregunta, que me duele hacerla, pero hay que hacerla.
Bueno, viendo previsiones y demás, ¿es posible que llueva o que no? Queda mucho.
Que no va a llover.
Queda mucho. Vamos a ver, en el caso de que no pudiera salir en el tema del traslado del Vía Crucis, pues se dará un traslado privado y lo más digno posible para que el domingo esté en su función principal el Jesús Cautivo, ¿vale? Y en la extraordinaria pasaría prácticamente lo mismo. Se quedaría abierta, si no lo permiten, la catedral para poderlo ver y poder estar con él un ratito, y luego ya cuando se estime oportuno, cuando nos digan o podamos, se hará también el traslado íntimo y lo más digno posible de Jesús Cautivo al barrio de Los Ángeles.
Yo quería hacer una preguntilla a la mesa de el domingo. ¿Cómo os imagináis ese domingo, día 3, 6:30 de la tarde, se abren las puertas de la catedral, se abre la reja? Selén, ¿dónde vas a estar?
¿A qué te refieres?
¿Dónde vas a estar?
¿De dónde lo vas a ver?
Me estás diciendo, pero no lo entiendo muy bien.
¿Dónde vas a estar en el momento en que Jesús Cautivo se levante? Porque supongo que el paso irá al lado del altar.
Claro.
¿Sabes? Al lado del altar, supongo que se pondrá ahí, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Ya ha terminado todo, estamos todos en la hermandad formada, está saliendo. Supongo que saldrá la crucería.
Sí.
Cuando esa puerta de la catedral se abra, ¿dónde lo vas a ver?
Estaré con mi vara de hermano mayor, donde estime la vocal mayor de gobierno pertinente, y como ya dije a Jesús, me lo pierdo porque soy costalero desde los inicios. Pero bueno, ahora ser hermano mayor tiene las responsabilidades y estaré en tema de la presidencia, si Dios quiere.
Chechu quería tocar un poquillo la fibra, porque no hay un capillo que os tape.
Vamos, ahí es donde
vamos
voy.
A ver
ahí es donde
la
ir.
Sensación de los hermanos, y tenéis que ver la sensación de Ciudad Real esperando al Señor.
Ahí es donde quería yo llegar. Cuando os digo que me cuida y que me regañe que todas estas cosas, es por esto. Porque me dice, te lo explicas como un libro cerrado, pero luego ya me lo explica ella.
Es que, vamos a ver, está diciendo que cómo no lo imaginamos. Si yo me lo estoy imaginando, estoy llorando de lo que me lo estoy imaginando hasta que empiece a salir, ¿vale? Y va a ser una cosa tan emocionante, tan emotiva, y no solamente por mí, sino por ver la cara también de los hermanos y demás, que prefiero no imaginarme nada y el domingo, vivirlo. Poco a poco, vivirlo, sentirlo, poco a poco, minuto a minuto.
Es que excusarme, conforme estaba yo haciendo la pregunta se me estaba poniendo el nudo de la garganta, ¿sabes? Sí. También he de decirlo.
¿Has visto los ojos de Jesús?
Yo
sí,
la
sí,
verdad.
Sí, le he mirado, también le he mirado.
Yo la verdad es que esa imagen del cautivo saliendo por la puerta de la catedral, en su paso, con su túnica de lado a lado, la verdad es que a mí se me ponen los pelos como escarpias y se me ponen los ojos con lágrimas de emoción. La verdad es que es un momento que lo estoy esperando y estoy deseando vivirlo, porque tengo el recuerdo del cautivo salir por la puerta de la catedral el día del congreso de cofradías en septiembre de 2009, y fue un acto muy bonito y único para la hermandad. Pero tener la salida única de Jesús cautivo, yo creo que es una cosa que, como yo le he dicho a todos los costaleros, es una cosa que se va a vivir, la próxima vez que se viva será probablemente dentro de otros 25 años, con lo cual cada minuto, cada momento que vivamos de este evento extraordinario de la hermandad, hay que tener un grado de compromiso elevado.
¿Tú también te vas a poner a llorar?
Yo soy muy llorón.
No, aquí estamos muchos llorones, ¿eh?
Pero yo cuando era joven me gustaba mucho los momentos de la entrada.
Cuando era joven, dice, madre.
Y cuando tenía menos edad, ¿vale?
Cuando era más joven me gustaba mucho y esperaba mi momento, por así decirlo, de la estación de penitenciaria a la entrada. Y yo creo que con el tiempo, yo creo que desde que trabajo en las priostías, pues me gusta mucho más la salida. O sea, es como cuando estamos saliendo, la puesta de gala, la salida, es todo. Y un momento yo creo que va a pasar y va a ser mi momento del día 3, cuando Santo Tomás llegue en ordinario y retumbe en la vidriera de la catedral. Yo creo que eso va a ser cuando todos los hermanos dentro estén formados, cuando la cuadrilla esté dentro, cuando tengamos las filas de cirios, y eso, cuando retumbe en la vidriera de la catedral, cuando llegues a Santo Tomás, yo creo que eso va a ser
muy especial. Y yo creo que también es un momento para acordarse de, en ese momento de la salida, pues para acordarse de todos los hermanos de la hermandad, de todos los fundadores que hace 25 años tomaron la responsabilidad de crear una hermandad y encargar una imagen y traer una imagen de Jesús cautivo aquí a Ciudad Real. Y yo creo que es un momento de acordarse de todos, de costaleros, de todos los costaleros que pasaron por esas cuadrillas, de todos los capataces que tocaron esos martillos. Yo pienso que es un momento de acordarse de todo el mundo en esa salida.
De miembros de junta anteriores, que se han dejado la piel claro, por la hermandad.
Yo iba a decir una cosa, pero no la voy a decir porque si no me voy a emocionar. Luego fuera del micrófono la diré, porque si no se me va a hacer el nudo de la garganta. Chicos, vamos a parar un segundo porque nos vamos a ir hasta el campo de Montiel de Infantes, que ahí está con nosotros nuestro compañero Sebas Alcázar. Muy buenos días, Sebas, ¿qué tal?
Muy buenos días, compañeros oyentes de Muñoz de Cope en Ciudad Real. La comarca de Infantes y el campo de Montiel, pues bueno, a lo largo de este fin de semana nuestras bandas participarán en el 16º certamen provincial de agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores Pasión Nazarena, dándose cita en la localidad de Calzada de Calatrava. Por otro lado, poco a poco se van conociendo los distintos pregoneros de las Semanas Santas de nuestros pueblos. En Valdepeñas será doña Juana Fernández Molina, pedagoga y cofrade, actualmente camarera de la Santísima Virgen de Consolación Coronada, patrona de Valdepeñas, quien pregone a la Semana Santa Valdepeñera el próximo 16 de marzo en el Auditorio Francisco Nieva. Seguimos en Valdepeñas porque será don Pedro Caravaca Huertas, historiador y profesor de religión católica, además de costalero en distintas hermandades, quien dé el 12º pregón del costalero de la Asociación de Costaleros Madre de Dios del Rosario. Y en la localidad de Infantes será el infanteño religioso don Ángel Santiago Gallego García, quien pregone a la Semana Santa Infanteña el próximo 23 de marzo a las 9 de la noche. Sin nada más, recibid un fuerte abrazo de este que nos habla y nos vemos pronto, compañeros.
Mientras estabas hablando, Sebas, muchísimas gracias, antes de nada. Jesús, hemos coincidido mucho en...
Sí, que en lo que decía antes de la gente que en la salida nos acordaremos, no se nos puede olvidar nuestros ángeles del cautivo. Nuestros ángeles del cautivo que son Javi, que familiarmente lo conocemos todos como Piolín, y nuestro grandullón de la primera, nuestro David, que nos dejaron y son nuestros ángeles del cautivo.
Se le corta,
yo que no puedo hablar ahora mismo.
Vale, pues por eso voy a tener
todos los domingos de Ramos nos acordamos de ellos y tenemos nuestro ratito para acordarnos, pero en la salida extraordinaria va a ser dedicada prácticamente a ellos desde salida hasta entrada.
Pues para que sigas y así te rompo el este, yo quiero que me des una primicia.
Dime.
Y bueno, me imagino que esto habrá sido consensuado con la Junta de Gobierno, porque es un acto que no tiene nada que ver con el Domingo de Ramos. Es un acto en el que vamos a ensalzar totalmente la divinidad del Señor. Y bueno, salimos de la catedral y salimos de la función principal. ¿Cuál es la primera marcha que se van a oír en la calle? O sea, ya en la calle bajo el umbral.
Exclusiva.
A ver,
yo la he visto, ¿eh?
Bueno, yo quiero que nos la cuente Jesús. Y si puede explicarla. No quiero preguntar el repertorio porque yo sé que eso es una cosa muy íntima. Pero sí que me gusta saber esa marcha que ha elegido no solo el Cuerpo Capataz, en este caso tú, sino la Junta de Gobierno, porque creo que eso es muy especial. Para mucha gente es la marcha que se va a quedar en el recuerdo mucho tiempo.
Hay una... Es que me quieres sacar cosas que...
Venga, solamente es una.
Bueno, se va a estrenar la marcha que se ha compuesto este año para conmemoración del 25 aniversario Rey de los Ángeles, que se tocará por primera vez en la calle en una salida procesional.
Vale, pues ahora yo voy a decir otra para vosotros. Y espero veros el día 2 de marzo, que es nuestra gala, que estáis invitados todos, y la van a escuchar nuestros oyentes. Es de las pocas cosas que hemos dicho, ¿eh? Uh-huh. La segunda marcha que se va a interpretar en nuestro acto...
Exclusiva.
A piano
y a flauta, es esa marcha.
Pues estaremos allí para poder escucharlo y poder gozar de ello.
¿Sabes? La han no sé, ajustado, no sé, cosas técnicas, no entiendo, ¿sabes? Pero esa va a ser la segunda marcha que va a sonar.
Qué bien.
Yo creo que es una marcha que se estrena y yo creo que es una marcha que, aunque ya se ha tocado en varios conciertos y tal, es una marcha que ha gustado mucho al público generalmente.
Muy bonita.
Y a la banda también le ha gustado mucho este estilo de marchas que el compositor Sánchez Crespillo nos compuso y nos entregó en el mes de junio. Y en el que se implicó bastante en este tema, y yo creo que es una marcha que le viene muy bien a la hermandad y al andar de Jesús cautivo.
Y bueno, yo creo que Jesús se ha guardado un poquito, vamos a ser un poco más generosos.
Sí, sí, sí.
Creo,
exclusiva.
Que antes ¿otra exclusiva?
De, que antes de esa marcha va una pequeña sorpresa que no se ha escuchado nunca y que, pues, bueno,
a ver, yo no quería desvelarlo.
Es el momento,
yo no quería desvelarlo.
Es el momento justo para desvelarlo estar... en el muñidor, ¿sabes? Es el momento justo para...
Así no, que, es algo...
Ahora,
es algo...
ya te has metido en el fregado, no, pero, ¿sabes? No puedes no, salir
vamos
de
a quedar ahí. Es algo muy de la hermandad, es algo que todos vamos a... Cuando escuchemos vamos a sentir muy, muy nuestro y es muy bonito. Vamos a estar todos, todos representados.
Yo no quería decir nada, Javi.
Venga,
pero por eso lo he dicho
Javi,
yo.
No, 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 puedes,
da una pista,
no, es algo que aún no hemos escuchado. O sea, sabemos que va a estar y que lo está preparando.
Pero ¿quién lo va a tocar?
Ha pisado un jardín que yo no quería pisar.
O sea, que lo va a escuchar también el que está fuera.
Exactamente. Sí, 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 claro. Sí, será.
Ya, pero es que no fuera. Podemos tirar el caramelito y luego no recogerlo.
O sea, es que es una vergüenza esto, ¿eh?
Tenéis que estar atentos ese
claro,
día.
Por eso, no, claro, por eso el día 3 hay que estar allí.
Pero vamos a ver, tú figúrate, yo que soy de la cuadrilla alta, Mariano, que es de los chiquitines, estará dentro. Yo no sé si voy a estar dentro de la catedral para poderlo ir.
Se va a tocar, mira, yo el otro día estuve...
Es que, escucha, aquí hay que meter presión para que
Estuve en el...
Perdonad un momento, Jesús. Le acabo de hacer una señal a Javi, a Jesús, diciendo, cállate la boca.
Lo único que te puedo desvelar es que el otro día estuve en el ensayo de la banda y tocaron esa interpretación que con tanto gusto y con tanto cariño Santo Tomás de Villanueva, nuestra agrupación, ha montado. Y yo creo que es un montaje dedicado a la hermandad, en el cual toda la hermandad se va a ver representada y que todo el mundo que esté en la salida viendo ese momento único va a poder disfrutar de ello, tanto todos los costaleros, todo el público y todo. Yo creo que va a ser una interpretación que dura poquito, pero es un detalle para toda la hermandad, con todo el cariño, de Santo Tomás de Villanueva.
Pues... tenéis 30 segundos para invitar a la gente de Ciudad Real que venga y de la provincia, porque somos un programa que nos oye mucha gente, somos programa líder de audiencia a nivel local y provincial, para que la gente de Ciudad Real y de la provincia venga el día 3 a ver la procesión de Jesús Cautivo.
Pues es sencillo, 25 años de... Solamente se hace una vez, lo próximo, como había dicho Jesús, son 50, creo que la ocasión lo merece, y no solamente a la procesión, sino también a la función principal, porque va a ser único ver a Jesús cautivo con nuestra Virgen del Prado en su función principal, en su día, y luego por la tarde poder disfrutar, si el tiempo lo permite, de ese Jesús cautivo solo en su paso, paseando por las calles de Ciudad Real. Eso creo que nadie se lo va a perder.
Jesús, dale.
Yo pienso e invito a todos los cofrades de la provincia y de toda la región y todo el mundo que nos escuche que el domingo 3 tienen una cita en Ciudad Real. Si quieren disfrutar de un momento único, viendo que no se va a volver a repetir en muchísimos años, de ver a Jesús cautivo andando sobre los pies desde su salida hasta su entrada, yendo él solo en su paso, yo creo que es un momento único para poder disfrutar. Invito a todo el mundo de la provincia que le guste las cofradías y que le guste el mundo cofrade para venir a disfrutar y no se irá defraudado.
Bueno, yo solo espero que la gente que decida venir a disfrutar ese día 3 sienta el cariño y que le estamos poniendo a cada detalle. Estamos intentando pensar cada detalle, como digo, y cada momento para que sea algo disfrutado por todos y bueno, que se vea las ganas que le estamos poniendo y sobre todo.
Venga, mi Cris quiere poner la puntilla.
Sí, quiero cerrar la tertulia. Lógicamente ya hemos terminado, vamos a ver la extraordinaria en breve. Senén, el domingo de Ramos, tu primer domingo de Ramos. ¿Vamos a ver algo diferente en qué está trabajando la hermandad que os podamos ver en la calle? ¿Alguna cosita que nos puedas decir? Y sobre todo, pues eso, ¿qué expectativas tienes tú para ese primer Domingo Ramos que vas a vivir como hermano mayor, fuera de las trabajaderas?
No, me pillas dentro de las trabajaderas, Cristina, lo siento.
¿En serio?
Sí. Y lo voy a explicar.
O sea, que te vas a despedir.
Lo he explicado siempre, lo he explicado siempre. El año pasado, cuando yo dejé, cuando salí de las trabajaderas, ni mis mejores sueños hubiese pensado que iba a estar de hermano mayor, ¿vale? Porque no estaba en mis expectativas, ni mucho menos, ¿vale? Con lo cual, sí que quiero tener la posibilidad de que este año ya pueda ser mi último, ¿vale? Jesús, aquí está el capataz, me ha jubilado desde hace 5 o 6 años, todos los años. Este chico está por los que se va, por señor Buitrago. Señor, no, yo no he dicho que me voy.
Falta
dicho
la verdad.
Que es posible que...
Nunca firma el contrato,
esto
lo baja.
Nunca. Lo que sí es partido a partido, como dice el Cholo, ¿vale? Yo ya no puedo ir a largo plazo. Y si Dios quiere, lo veré desde abajo, ¿vale? Y creo que ya es hora de ir colgando, pero no lo sé todavía. El tema es que el Domingo de Ramos, Cristina, estamos de lleno para el día 3 y tenemos desde el día 3 al Domingo de Ramos para ir pensando muchísimas cosas, ¿vale? Con lo cual lo vamos a ir viendo.
Pues chicos, espero que hayáis estado súper a gusto aquí con nosotros, que hayáis disfrutado de esta mañana. Esto es impresionante.
La verdad que es viendo, haciendo o sea, respondiendo a las preguntas que nos habéis realizado, acordándonos de lo que nos espera y en el marco que nos encontramos, la verdad es que, como se dice en el argot, vamos a partir la camisa.
Así que nada, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Y como os he dicho, estáis invitados a la gala del Muñidor del próximo día 2.
Vamos a estar hasta arriba, pero allí estaremos. Alguna representación, ¿no?
Alguna representación irá a verlo. Sí. Chicos, muchísimas gracias.
Gracias.
Pues ahora nos vamos a ir hasta Campo de Criptana y su comarca, y allí nos espera Sandra Pueblas.
Nada más, amigos del Muñidor de COPE. En la localidad de Tomelloso, este sábado 24 de febrero, se llevará a cabo la imposición de medallas de los nuevos hermanos de la Hermandad de Nuestra Señora del Mayor Dolor en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. En Alcázar de San Juan comienzan los cultos al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, habiendo Eucaristía los días 23, 24 y 25 de este mismo mes, siendo el sábado día 24 el rezo de las 5 llagas y recepción de los nuevos hermanos. Ya al día siguiente estará todo el día en veneración. En Campo de Criptana, este viernes, día 23 de febrero, también se realizará el rezo de las 5 llagas a Jesús Nazareno, en la ermita de la Madre de Dios. El sábado, día 24, se pondrá imagen a la Semana Grande Criptanense, con la presentación del programa y cartel de la Semana Santa 2024. Este año corre a cargo de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Aspiración y María Santísima de la Esperanza. Y por último, y ya el domingo, un año más, la banda Santísimo Cristo de la Elevación realizará su ensayo solidario por la calle de la localidad. Esto es todo por mi parte. Un fuerte abrazo a todos.
Pues muchísimas gracias, Sandra. Uy, va, cómo suena esto de fuerte ahora.
No grites tanto.
Joder, es que ahora el que voy a presentar ahora es que me tiemblan hasta las canillas. Señor Mando Pregonero, muy buenos días. Don Miguel Barba.
Buenos días, amigos.
Y qué guapo viene.
No merecemos menos.
El marco y la compañía lo requiere, ¿no?
Miguel, ¿por dónde quieres que empiece? ¿Por el principio o por el final?
No hay tiempo, en la Semana Santa no hay tiempo.
¿Qué nos vamos a encontrar el día? Es el día 10, ¿no?
9,
perdón. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Bueno, pues no sé qué se va a encontrar la gente. Lo que sé, lo que me va a encontrar yo, es va a ser pues muchísima emoción. Si tengo que definir lo que estoy viviendo desde octubre, que supe que iba a ser el Mando Pregonero este año, es emoción y muestras de cariño a raudales. Entonces, no sé lo que va a encontrar la gente, pero sí sé que yo voy a intentar devolverle a la ciudad real cofrade a la que tanto quiero el cariño que me está dando.
Y luego ya para continuar con esto, el próximo día 2 recibirás las pastas del Magno Pregón del Muñidor. Es una cosa que me ha preguntado muchísima gente, pero ¿por qué le regaláis unas pastas al Magno Pregonero si sus amigos ya se lo han regalado? Me da igual, seguramente que el Magno Pregonero guardará esas pastas en algún sitio de su casa donde las pueda ver todos los días?
Por supuesto que sí. Las pastas del pregón del muñidor de Cope se están convirtiendo en una tradición, yo creo, preciosa para nuestra Semana Santa, que viene a dignificarla, que a fin de cuentas es lo que hacéis vosotros con vuestra labor, dignificar aún más la semana más bonita del año que tiene la ciudad, y entonces la voy a recibir con muchísimo cariño y muchísima ilusión.
Miguel, ¿cómo se hace un pregón? ¿Cuánto tiempo le has dedicado? ¿Cuándo lo sueles hacer? ¿Por la noche? ¿Fines de semana?
Es que depende de las circunstancias del momento, como digo yo. Vamos a ver, este es, si no me equivoco, creo que es el sexto pregón que doy. Lógicamente es el pregón, pero ya tengo algunos precedentes y en cada momento de la vida, pues la vida te va condicionando el tiempo de su pensamiento y de su escritura. Ahora, por mis circunstancias personales y laborales, pues, he tenido que coger vacaciones y ponerme a escribirlo en vacaciones, porque si no es imposible. Entonces, bueno, esta vez ha sido... Lo tenía pensado, lo tenía en la cabeza, pero como le decía a Almudena, a mi mujer, digo, me tengo que sentar a escribir, porque lo tengo en la cabeza, pero tengo que escribirlo. Y bueno, pues así ha sido esto. A lo largo de enero, principalmente, ha sido cuando...
¿Y es difícil ser objetivo con tus hermandades para que más o menos todas las hermandades estén bien representadas, o es difícil?
Es que cada pregonero enfoca el pregón a su forma y a su manera de entenderlo. Creo que ser objetivo en un pregón para mí es restarle o quitarle la propia definición de lo que es un pregón. Creo que un pregón tiene que ser muy subjetivo. Es pura emotividad. La Semana Santa no es una fiesta de objetividades, sino de subjetividades. Cada uno la vive a su forma. Entonces creo que el pregón debe ser muy subjetivo, lo que no implica que si uno es cofrade de verdad no encuentre en ese pregón representadas a todas las hermandades. Mucha gente me decía, claro, es que hay hermandades con las cuales tú no has tenido... Ya, pero si yo soy cofrade, a mí todas las hermandades me emocionan. Y a cada una le tengo que sacar algo, o le puedo sacar algo, o me ha regalado algo en la vida, en mi vida cofrade, y entonces todas están en el pregón, lógicamente. Unas más, otras menos. Yo se lo comentaba a mis amigos más cercanos. El pregón me ha ido llevando por sitios donde yo no pensaba transitar. A priori hay hermandades a las que todo el mundo me dice, claro, es que tus hermandades van a salir más. Pues curiosamente hay hermandades que salen bastante más que las que a las que yo pertenezco. Y pues, bueno, me puse a escribir y salió así y me ha gustado. Y las quiero como quiero a mi ciudad y como quiero a mi Semana Santa.
Yo creo que la elección que ha tenido la Asociación de Cofradías para este año es totalmente acertada. Miguel, yo te doy totalmente, personalmente, la enhorabuena. Creo que también lo hice, te escribí. Pero es que está claro que eres un cofrade de los que se pueden escribir con mayúsculas. Da gusto hablar contigo, explicar o consultar cualquier cosa. Y yo entiendo de esa emotividad en la que tienen cabida todas las hermandades. Pero bueno, yo te voy a preguntar si especialmente te acompañará alguien, o sea, esa peculiaridad. Yo hice un pregón, no podía faltar mi estampa de la Virgen del Prado, me acompaña el Señor del Amor, que hoy también nos acompaña. Me acompañaron eso que dije, si no me cogéis, no sé en qué momento voy a poder soltar la primera palabra. Entonces, habrá quien te acompañe ese día.
Bueno, bien, lógicamente, a ver, hay hermandades con las que yo estoy muy vinculado. Yo siempre lo he dicho, estoy muy orgulloso de ser hermano de la Flagelación, pues desde hace ya 30 años. Y mi Virgen del Consuelo para mí es muy importante, lógicamente, estará conmigo ese día, mi Virgen. Pero también tengo otras grandes devociones, como el Cristo del Amor, donde nos encontramos ahora mismo. En el adelanto un tema, en la impresión del pregón, pues cuando me dijeron que había que elegir tres fotografías, pues bueno, no van a ir fotografías. Encargué unos detalles de unas acuarelas a una gran pintora que de aquí reivindico para nuestra Semana Santa, que es Carmen Pérez, que es una chica de aquí de Ciudad Real, joven, que es una delicia pintando. Y bueno, hay tres hermandades ahí representadas, que esta es la Hermandad del Descendimiento, que es la gran responsable de que yo este año esté en el atril del Quijano, mi hermandad de la Flagelación, y una hermandad a la cual no pertenezco, pero creo que es algo señero en nuestra Semana Santa, una hermandad que a la que a mí me unen lazos desde prácticamente mi infancia, y que es la hermandad de la Virgen de los Dolores de Santiago, que creo que es santo y seña de nuestra Semana Santa. Se me ponen los pelos de punta porque para mí significa mucho esa hermandad y ese barrio. Y esas tres hermandades estarán muy presentes en el pregón, lógicamente. Luego hay un detalle, y es que hay una gran
persona. ¿Cuentas el pregón?
No. hablando de quién me va a acompañar ese día, mira, llevaré cerca de mi pecho una estampa de otra de las grandes devociones de la ciudad, que ha llegado de la mano de otro gran persona, un gran costalero y un gran magno pregonero, que fue Jesús Torres, y es Jesús Nazareno, estará muy cerca de mi corazón porque me ha regalado una estampa que llevaré con mucho cariño en el atril.
Miguel, ¿es difícil establecer un tiempo de pregón? Es decir, nosotros, por ejemplo, un pregón de hermandad siempre decimos 40 minutos, más o menos. ¿Cuánto crees tú, más o menos, que debe durar un pregón de la Semana Santa de Ciudad Real?
Yo, que soy friki de los pregones, hay friki de todo, de la banda, de los costaleros, yo soy friki, me gusta escuchar pregones, me gusta leer pregones. Coincido contigo, creo que un pregón de una hermandad, 40 minutos, tres cuartos de hora y ya vas bien. El problema que tiene en cuanto a duración el magno pregón es que tienes que hablar de toda la Semana Santa. Entonces, en 40 minutos es muy, muy complicado. No espero, además, se lo he leído solo a una persona, que es muy crítica con esto, y me ha dicho que no cansa. No se va a ir en más de una hora. Creo que más de una hora ya distrae la atención de la gente.
Eso es.
Una hora, hora, tres minutos, ronda la hora el pregón.
Más luego te aceleras, ¿no? Normalmente
yo soy aceleradillo de naturaleza, soy nervioso. No, espero no acelerarme ese día y disfrutarlo, pero bueno, más o menos los tiempos estarán ahí.
Bien. Yo por cerrar, ¿vale? Sí. Para ¿tiene prosa? ¿Tiene lírica? ¿Qué tiene tu pregón de característico?
De característico tiene que está hecho con mucho cariño. Tiene prosa. A ver, yo cuando hablo de poesía tengo mucho respeto por la gente que escribe poesía. Yo no escribo poesía, yo hago ripios. Entonces, bueno, hay de todo un poco. Es un pregón al uso. Es decir, hay prosa poética, alguna poesía, si la queremos llamar así, y bueno, hay mucho de cofrade que solo los cofrades van a entender. Hay partes del pregón que la gente que no es cofrade no va a entender, pero la gente que es cofrade creo que se sentirá muy identificada.
Pues Miguel, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
El marco, un placer, como siempre. Estoy diciendo, es
incomparable.
Es incomparable. Es una maravilla que la Hermandad del Descendimiento nos ha facilitado este lugar para venir a grabar este programa de hoy. Sin nada más, emplazarte para el día 2.
Allí estaremos, con mucho gusto, ¿sabes? Y con mucha ilusión.
Y allí estaremos esperándote con los brazos abiertos, ¿sabes? Como recibió don Julián las pastas, como las recibió Heavy y cómo la vas a recibir tú.
Oye, Chechu, comenta la leche frita que ha traído Miguel.
Oh, espera, sí, es verdad, perdón, esas cosas se me había olvidado. Esta semana hablando con
Miguel... Se lo ha olvidado, pero es que tiene todavía...
Sí, todavía tengo. Joder.
Hombre, a manita que le va echando, le dice la torrija para luego, pero esto que se puede comer de bocado, venga.
Estoy hablando con Miguel esta semana y me dice, oye, Chechu, voy a llevar una leche frita. Y digo, ojo, qué maravilla, hace que no como leche frita. Ya, pero tú cómo cocinas. Digo, no te preocupes, que yo estas cosas no sé hacerlas. Yo cosas de dulce no sé hacerlas. He de decir que hacía muchos años que yo no comía leche frita. Es una auténtico espectáculo. Miguel, No sé si las has hecho tú o las has hecho tu mujer.
No, no, las he hecho yo, las he hecho
pues
yo.
Pues es un auténtico espectáculo.
Yo tenía miedo porque traer algo de cocina con Chechu Aranda aquí es una osadía. Y como no salga bien es un sacrilegio. Pero bueno, ya diciéndome Chechu que está bien, ya me, aunque el pregón salga regular, por lo menos endulzaba algo la jornada.
Está buenísimo.
Están buenísimas.
Me alegro
Miguel,
mucho.
Miguel, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Pues chicos, vamos ahora a escuchar a Alfonso Doblado, que nos va a hablar sobre la exposición de arte de Cofrade que se llama Priostías.
Buenos días, compañeros de COPE Ciudad Real. Muy buenos días, muñidores y seguidores de nuestro programa. Esta mañana no he podido acompañaros porque mis quehaceres me llevan a otras latitudes, pero estoy con vosotros en el corazón. Muchísimas gracias por haber cubierto pues la inauguración de esta exposición de Semana Santa 2024, nombrada Priostías, el arte de preparar la Semana Santa, que yo he tenido el honor y la responsabilidad de comisariar gracias al apoyo y al encargo de la Asociación de Cofradías, con Yolanda Gómez, la presidenta, a su cabeza. Y bueno, pues este año se trataba de mostrar ese trabajo oculto, invisible, escondido, callado, además como no puede ser de otra manera, de las priostías y las mayordomías, que como, a ver, todos los que estamos metidos en este mundillo sabemos, pues se desviven durante meses y muchas veces pues incluso a lo largo de todo el año, sacrificando tiempo, familia y de todo tipo de sacrificios, para preparar todos los enseres y todos los actos de la hermandad y para que, sobre todo, pues para que brilles el día de la estación de penitencia como cofradía en nuestras calles y plazas. Creo que era un trabajo callado que, como digo, los que estamos dentro lo conocemos, pero el público en general no lo conoce tanto y parece que esa cofradía en la calle que luce tan esplendorosa pues es flor de un día, ¿no? Que surge y florece de la nada y, sin embargo, pues no, conlleva un trabajo de meses de sacrificio que hay que mostrar, que hay que enseñar y que hay que pues educar al público en general y a todo el mundo interesado en mostrar pues todos los trabajos que conlleva poner una cofradía en la calle. A través de más de 50 piezas se pretende mostrar esas labores de mayordomía, empezando por los previos, por las vísperas, con los cultos, con los ensayos, con los estrenos, y luego pues recorriendo un poco ese cortejo procesional, empezando por la cruz de guía, mostrando también la evolución de las estéticas cofrades a lo largo de la historia y cómo se adaptan a las idiosincrasias de cada hermandad. Pasamos de la cruz de guía y continuamos con las candelerías, con la iluminación de los pasos de Cristo, con los diferentes enseres que hay que preparar y luego, y como a mí me gusta decir, el año pasado bajaban las imágenes al suelo a nuestro nivel para que las pudiéramos ver en la exposición del año pasado y este año nosotros subimos a su mundo, al mundo y al nivel de los pasos para ver esas imágenes y esos pasos a vista de Prioste. Bueno, es un poco nota introductoria, es un poco también invitación a que todos nuestros seguidores y el público en general, todo el mundo interesado, pues se pase durante esta semana, del viernes 22 al... del viernes 22, 24, hasta el domingo 3 de marzo. Estáis todos invitados, por supuesto, como no puede ser de otra manera, y muchísimas gracias, compañeros, por haberos hecho eco de este proyecto ilusionante. Muchas gracias y buenos días.
Pues muchísimas gracias, Alfonso. Cris, ¿tú estuviste por allí?
Efectivamente, acompañé a Alfonso, también a la Asociación de Cofradías en esa inauguración, una pequeña previa que tuvimos. Es muy interesante. Creo que la labor, antes hemos tenido aquí a Javier, en la mesa, hablándonos de todo el trabajo que tenía con los dos pasos para la extraordinaria, luego el Domingo de Ramos, ese trabajo es que no se ve. Se queda muy, muy pequeña la sala de exposiciones, muy corta para, de verdad, valorar y entender el trabajo de un prioste, como por ejemplo el altar tan impresionante que tenemos aquí con nosotros de la Hermandad del Descendimiento. De verdad, mi enhorabuena a la hermandad. Y bueno, pues como nos dice Alfonso, ir a visitarla y estamos todos emplazados para conocer un poquito más de nuestras hermandades.
Pues llegó el momento de hablar de nuestra maravillosa gala.
Eso es. La gala del 2 de marzo.
Parece que no te hace ilusión ni nada.
Hombre, muchísima. Segunda edición y espero que haya, como en el emprendimiento, 25 años.
Chúfame ahora. Que sabe que tiene mucho trabajo esta gala, pero lo vamos a disfrutar si Dios quiere.
Eso es.
Sí, sí, la verdad es que es una maravilla lo de nuestra gala. Recordamos que es el día 2 a las 12 de la mañana en el antiguo casino de Ciudad Real. Y Mariano, ¿quién son los galardonados de nuestra gala este año?
Pues es la Hermandad de la Soledad de Almagro, que cumple 450 años, y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Nazareno, los Moraos de Daimiel, que cumplen 425 años.
Como te diga el hermano mayor de los Moraos, es decir, de Jesús de Nazareno, te va a regañar como me regañó a mí.
Pues entonces que quiten de... Es que me ha extrañado, pero que lo quiten de Google y pone Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Nazareno.
¿Y nuestros patrocinadores quiénes son, Cristina?
Pues vamos a dar las gracias, ahora presentar a la mesa, pero tenemos que dar las gracias este año que se suman muchísimas colaboraciones. Empezamos por Monti Fotografía, José Ángel Vanegas, Tresa Automoción, Turvacaciones, Martín de Mera Economistas, asesores de pymes y autónomos, Tasales, Family Carnes, Mariano Ventos, Eficienta, H Asesores, Mi Academia, Residencia Calia, Martín de Mera, especialistas en farmacias, Cofrades de Pasión, M Psicología, Santa María Artículos Religiosos y, por supuesto, también dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Real por cedernos el casino para nuestra gala.
Las hermandades de Sevilla, cuando ponen muchas veces en la televisión, tienen menos patrocinadores que nosotros.
La verdad que este año tenemos muchísimos patrocinadores y hoy están con nosotros dos de ellos. Esta Cofradía de Pasión con Rubén Monroy. Muy buenos días, Rubén.
Muy buenos días.
Y José Ángel Vanegas, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
No os digo cómo estáis porque estaréis como Javi Sánchez ahora mismo o un poco más, ¿no? Hasta arriba, ¿no?
Pues sí, ahora mismo estamos en cuerpo aquí, en mente en un millón de cosas. Pero bueno, hemos sacado un ratito pues, para acompañaros y estar con vosotros.
Nos hemos escapado, os ha dejado el jefe.
Sí, eso. Sobre todo eso, ¿verdad, José?
Bueno, en primer lugar, daros las gracias por colaborar un año más con nosotros en nuestra gala.
Para lo que se haga falta. Y un placer estar aquí, de verdad.
Nada, vosotros sabéis que siempre es un placer colaborar con este programa que hace una labor muy buena para la Semana Santa de Ciudad Real y de la provincia.
Bueno, vosotros que estáis, dijéramos, en la parte externa de sus colaboradores nuestros, ¿oís hablar del Muñidor en vuestros círculos cofrades?
La verdad, ¿sabes lo que pasa? Que en estos tiempos de cuaresma, como no tenemos, estamos inmersos en mi caso en el taller, pues tampoco tenemos mucha vida social en plan de cofradías, pero sí que un poco el tema de redes sociales y demás, que es lo que un poco nos permite el tiempo ver, sí que se ve que la gente, el ambiente cofrade, pues sí que le gusta sobre todo la información, la tertulia, un poco esa cosa que se va moviendo en el tema de las hermandades y que sobre todo un programa de radio como este, pues que lo divulgue y sobre todo que se pueda hablar de todas las cosas.
Sí, bueno, es un poco lo que ha comentado José Ángel. Claro que escuchamos hablar del Muñidor, además la labor que hacéis de informar de actos, de culto y de tenernos en todo momento informado de la actualidad cofrade, pues ¿quién no va a tener en la boca en un momento dado la palabra el Muñidor, no?
Bueno, pues nos vamos a continuación hasta Almagro y el campo de Calatrava. Muy buenos días, Luis.
Muy buenos días desde Almagro, el corazón de la provincia de Ciudad Real. Hoy comentaros que en la parroquia de San Bartolomé el Real de Almagro se puede ver ya una pequeña exposición de ornamentos litúrgicos utilizados en tiempos de cuaresma. Ornamentos que actualmente ya no se utilizan pues por los cambios, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II. Se puede ver una buena muestra de palias, cubrecálices, manípulos, estolas e incluso la matraca que se utilizaba antes en tiempo de cuaresma para sustituir a las campanillas, ese instrumento de madera que se hacía sonar en determinados momentos de las celebraciones. Por otro lado, en la misma parroquia podemos ver frente a frente a la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Veracruz, vestida de brea, y la Virgen de la Soledad, que recupera ese atuendo después de muchísimos años, y la verdad que está causando muy buena impresión entre todo el mundo cofrade. Y por otro lado, pues en Almagro también se vive un momento muy típico de la cuaresma, y es la preparación del triduo a nuestra patrona, la Virgen de las Nieves, porque en el primer domingo de marzo regresará a su santuario, y ya la podemos ver ataviada también para el tiempo de cuaresma con el terno morado en la parroquia de Madre de Dios. En los distintos pueblos se siguen celebrando los cultos y los ritos propios del tiempo, y al mismo tiempo, pues también, valga la redundancia, ya empezamos a degustar los dulces de sartén típicos de estas fechas. Las tortillas de rodilla de Bolaños, las flores de Almagro, los enaceitados de Calzada de Calatrava y de Moral, los mantecaos de Granátula de Calatrava y las masillas, en fin, tiempo de cuaresma y también tiempo de gastronomía. Esto es todo de momento desde el campo de Calatrava. Un saludo, compañeros.
Pues otro saludo para ti, don Luis Maldonado. Cris, querías hacer algo, ¿no?
Hombre, claro, quiero preguntarles aquí a nuestros invitados, a la mesa, que tiene el honor de estar muy completa, gente que nos va a acompañar el día 2 en nuestra gala. Pues efectivamente todos habéis resaltado que la labor que hace el Muñidor es pues dar a conocer nuestra Semana Santa. De hecho, de manera excepcional, este año los galardonados son dos hermandades señeras, muy castas de lo que es la Semana Santa manchega. Y bueno, yo lo que quería preguntaros, que habléis aquí, si hace falta no una gala, sino más actos, más eventos o más, no sé cómo llamarlo, que al final nos den a conocer y no perdamos la seña de identidad que es nuestra Semana Santa. Miguel, por ejemplo, venga.
Bien, pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver, lo que nos falta, no sé si es más acto, más, lo que nos falta es más visibilidad a la labor que hacen las hermandades en nuestra provincia, en este caso coincide en nuestra diócesis, y la importancia que tienen en el tejido social todas nuestras cofradías, ya no solo en la capital, que es lo que yo más conozco, sino en toda la provincia. No podemos olvidar que, y aquí tenemos dos buenos ejemplos de ello, que la Semana Santa también es un impulso a la economía provincial, pero no solo desde el punto de vista económico, trayendo turismo y demás, sino con el tema de empresas que viven de la Semana Santa. Pero además es que es una forma fundamental de mantener vivas profesiones que si no se hubieran perdido, como el caso del tallista que tenemos aquí, que es uno de los mejores exponentes de que en nuestra provincia hay gente que es... Yo creo que la palabra artesano, está un poco, quizá es un término un poco peyorativo para lo que es un artista, porque esta gente son artistas, no artesanos, y están generando obras de arte que van a hacer que en el futuro, dentro de unos siglos, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los nietos de nuestros nietos, disfruten de un patrimonio que estamos creando y manteniendo actualmente. Entonces creo que sí, que hay que darle más visibilidad a nuestra Semana Santa, porque es algo fundamental en nuestra provincia.
Ángel. Yo, por ejemplo, pienso que actualmente la Semana Santa como tal está viviendo un momento muy complicado, ya que, por ejemplo, el tema de la juventud está un poco desconectado con el tema de la Semana Santa. Es una cosa que cada año se va viendo cómo poco a poco va bajando. Más actos o más cosas posiblemente puede ser que sea necesario, pero sobre todo hay que hacer cosas que conecten a la gente o que vuelvan a conectar a la gente con la Semana Santa. Cada vez son más la gente joven, digamos, hermanos de fila, costaleros, que parece como que les cuesta más integrarse o incorporarse al mundo de la Semana Santa. Yo me considero todavía joven, pero hablo con gente más joven que yo y no tienen el pensamiento que yo tenía, pues cuando a lo mejor tenía 20 años. Es un diferente, más desconectado, de otra manera. Por los tiempos que a lo mejor están cambiando, puede ser, pero sobre todo es trabajar también un poco en el tema de la Junta de Gobierno, gente que está en el mundo de la Semana Santa, hacer cosas o formas de que la gente vuelva a conectarse. Y sobre todo, los que vienen empujando por detrás, que son la parte importante del futuro de la Semana Santa.
Un poco lo que han comentado mis dos compañeros, ¿no? Todo lo que se haga por la Semana Santa y por engrandecer la Semana Santa, yo creo que es poco, ¿no? A día de hoy, sí es verdad que yo veo, sobre todo en la gente joven, yo me considero joven aún, pero en la gente joven, Yo creo que hay un poco de falta de compromiso. Sobre todo es compromiso. La gente no quiere compromiso ninguno, no quiere lío, ni historia, ni comprometerse a nada. Entonces, a ver, dentro del mundo cofrade, igual que en otros ámbitos, pues hace falta compromiso, ¿no? Y que la gente pues esté implicada y que todos trabajemos por engrandecerlo. Entonces, bueno, todo lo que sea beneficioso para conectar a esa gente, como ha dicho José Ángel, y que se enchufen, por así decirlo, y se animen a comprometerse y a trabajar por la Semana Santa y a engrandecerla, pues yo creo que es bueno.
Es que yo creo que, no sé, no, los años que tiene José Ángel, no sé cuántos son.
38.
Entonces soy el más veterano de la mesa. Creo que mi generación, la del 81, 80, del 80 al 86, pongamos así más o menos, es los que actualmente estamos muy metidos aún dentro de la Semana Santa. Algunos no tenemos pelos, otros peinamos canas. Hay un grupo reducido de gente joven que ha entrado con mucha fuerza, pero creo que detrás no viene nadie. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo, por ejemplo, en un poco en lo que me he informado, esto ha existido toda la vida. O sea, la Semana Santa ha tenido subidas y bajadas. Pero sí que es cierto, y que se lo resaltaba antes, cuando he hablado antes, que lo que viene por detrás no es no hay nada. Yo, de hecho, por ejemplo, salgo de costalero en un paso en mi pueblo. Llevo casi ya más de 20 años saliendo de costalero y la verdad es que, oye, pues dices, pues si a lo mejor veo que hay gente que empuja por detrás, pues a lo mejor como que ya consigue lo que ha pasado mi tiempo, pero es que veo y miro para atrás y no hay nadie.
¿Tú tienes, perdona, algún aprendiz o alguien? ¿Alguien interesado en aprender?
Eso es una cosa que siempre hemos hablado con él.
Ese es un gran problema.
¿No?
¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, lo voy a destacar literalmente. Uno de mis grandes problemas es que si yo tuviera aprendices, pues puedo generar...
Delegas.
No, crecer
en su taller, sobre claro, todo cuando a te nivel con un gran fuera de la provincia.
Gran volumen de trabajo, si tú tienes a 3 o 4 personas que puedes engrandecer el taller, vale, pero hoy en día es que me encontré hace un par de años un niño con 7 años, 8 años que le compré a jubias y tal, y le gustaba. Pero es un oficio muy complicado porque esto es un poco... Esto no es el funcionario. Ya lo comentamos alguna vez.
Sí.
Esto es un oficio que, de hecho, en esta época del año, yo trabajo prácticamente 12 horas al día, de lunes a domingo.
Nos vemos los cofrades de huelga como los agricultores. Sí,
igual. Años.
No, el único, claro, el gran problema, por ejemplo, que muchas hermanades están acostumbradas a irse a talleres del sur, donde allí hay una gran cantidad de tallistas o de artistas. Y cuando, por ejemplo, yo, por ejemplo, en mi caso, soy solo otra persona que me ayuda, pero no es tallista como tal, sino que me ayuda a cortar el preparado de piezas y demás. Y cuando te metes en 2 o 3 proyectos un poco más grandes, pues te consideras que estás enterrado directamente.
Rubén.
Pues, bueno, a ver, el tema de que haya sucesores en el mundo cofrade, yo creo que no. Yo ahora mismo creo que soy el más joven, bueno, soy el más joven, sí, de la mesa. A día de hoy yo tengo amigos que son cofrades, que están involucrados en las hermandades y demás, pero por detrás de nosotros creo que no hay nadie.
Ese es el problema, yo creo.
Yo ahora mismo tengo 30 años, por detrás yo creo que poca...
Están aquí José, Mario y Mario, que tendrán más o menos tu edad, ¿no?
Algo más jóvenes.
Sí, Mario, son de la hermandad del descendimiento.
Son de la hermandad del descendimiento y tienen más o menos. 26, ¿sí? 21.
Tú me dirás.
Detrás... ¿Has echado al chico 30 años?
No, ni mucho menos. Pero estoy viendo que está este tipo de generación de Chemari y de Mario, y creo que por detrás viene muy poco.
Muy poco, muy poco.
Muy, muy poco.
Bueno, el caso es que además de Rubén, en el caso de cofrades de pasión, echarse en este mundo estando la situación así ya es de valientes, porque bueno, tenemos su propia empresa, monta fuera ferias de arte cofrade, se lo curra, sale fuera de la provincia y al final pues es que tienes que dar cabida a todo. Y,
sí, bueno.
Es una gran responsabilidad también.
Somos unos locos. Muchas veces lo pensamos y en qué momento... pensamos en dedicarnos a esto, ¿no? Porque no ha sido nada fácil.
Pero es tu pasión, al final. Yo creo que
sí.
Tu pasión la haces en el trabajo y eres feliz.
Ha sido mi vida, toda mi vida desde que nací. Y entonces, bueno, pues llega un momento en el que dije, ¿y si empiezo a dedicarme a esto? Empezamos a darle vueltas y después de mucho trabajo, porque los caminos no son fáciles, pues bueno, nos hemos ido abriendo camino en este mundo y la verdad es que... no hay cosa más bonita que dedicarte a algo que te gusta y que es tu pasión. Aunque también digo que también cansa, ¿eh? Porque
claro, agota, ¿no?
Cuando pero... llegas a Semana Santa, disfrutas de la Semana Santa, pero dices, uf,
pero al
madre
final,
mía.
Agota, pero es tu pasión. Que, a ver, si tú haces tu trabajo con tu pasión, yo creo que eso tiene que ser maravilloso.
Sí, claro. Yo, a ver, anteriormente yo he tenido trabajo por lo típico de juventud. Y bueno, pues yo iba, trabajaba, echaba mi jornada laboral y ya está. No es lo mismo que trabajar en tu empresa y en algo que te apasiona y, bueno, pues te implicas de otra forma, ¿no?
Yo, por ejemplo, lo comparo mucho con la gente que se dedica al toreo. El que es torero es por pasión, no porque le guste ponerse dentro de un toro.
Y no porque aparte se está jugando
yo,
la vida.
Yo, por ejemplo, mi caso, que es médico, como digo, humildemente, a cortar madera, es porque me gusta la creatividad, me gusta el arte, me gusta la forma de la madera, me gusta la ornamentación. Pero claro, que nadie se piense que esto es tan bonito como podemos mostrarlo. Sí, sí. Esto lleva muchísimas horas, muchísimas decepciones incluso que te llevas de cosas, de que a lo mejor tú te marcas unos metas y no llegas. Y claro, pues si no fuera porque luego, pues cuando ves un trabajo terminado y sientes una gratificación personal, pues muchas veces, ¿no?, esto conlleva muchas horas de trabajo, estar sin la familia cuando requiere, cosas así.
Pues chicos, vamos a hacer otro alto en el camino. Nos vamos a ir hasta Imiel y su comarca, que allí nos espera nuestro amigo y hermano Alberto Honrado. Muy buenos días, Alberto.
Compañeros y compañeras del Muñidor de Cadena COPE y, como no, a todos nuestros radio oyentes. En lo que concierne a la localidad de Daimiel, el próximo sábado 2 de marzo a las 4 y cuarto tendremos la primera cita cofrade, que será el ensayo del trono del paso de Nuestra Señora de la Soledad en la parroquia de San Pedro Apóstol. Seguidamente, a las 6 y media, serán las 19 vivencias cofrades de la hermandad de María Desolada, los capuchinos, como son conocidos popularmente en Daimiel, predicando en este caso don Juan Pablo Fernández Infantes Madrid, profesor de religión, formador de profesores de religión, vicepresidente de la hermandad del Santísimo Cristo del Sepulcro de Daimiel y hermano, como no, de la misma hermandad de María Desolada. Organiza esta misma hermandad. La cita será en su casa de hermandad, en la calle San Juan, número 43. Ya el domingo, tercer domingo de Cuaresma, 3 de marzo, a las 11:30 en primera convocatoria y a las 12 en segunda, el cabildo ordinario de la cofradía del Santísimo Cristo de la Aspiración y de Nuestra Señora de los Dolores, en el Centro Pastoral Josefinas. A las 11:30 también el ensayo de portadores del paso de Nuestra Señora de la Amargura en la calle Jabonería 77. Y a las 4 y cuarto, ensayo del trono del paso de Nuestra Señora de la Soledad en la parroquia de San Pedro Apóstol. A las 5 de la tarde, la reflexión sobre la pasión de Cristo recorriendo Vía Crucis en la huerta del convento del Cristo de la Luz. Acto organizado por la Archicofradía, perdón, de la Pasión del Cristo de la Luz. Por mi parte, no mucho más. Vamos informando ya de muchos más actos cofrades. Mandaros nuevamente un saludo y, como no, a todos nuestros radioyentes. Saludos, compañeros.
Pues otro saludo para ti, amigo y hermano Alberto Honrado. Mariano Marín, ¿tienes algo que preguntar?
Sí, vamos a conoceros un poquito mejor, ¿vale? ¿Cuál es vuestro mejor trabajo? Me imagino que será difícil y que no sé la respuesta de Fran, el del año pasado, o sea, el de la semana pasada cuando dijo eso de... Está por llegar.
La marcha que no había puesto.
Esa pregunta, esa contestación fue buena.
Esa fue buenísima.
Sí. Esa te
hombre,
dos.
Total.
Yo no te puedo contestar esa pregunta porque no puedo tirarme por ningún trabajo en especial. Tengo dos hijas y las dos las quiero igual. En los trabajos me pasa lo mismo. Cuando una persona intenta poner lo mejor de sí en cada trabajo, no se puede tirar por uno delante de otro.
¿Ha habido un trabajo que no hayas llegado a realizar y que te hubiera encantado hacer? ¿Alguna propuesta y que no pudiste por tiempo,
bueno,
por presupuesto?
Los proyectos como tal van y vienen, la verdad, no te voy a engañar. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Mi gran deseo, mi gran sueño es hacer realidad, hacer un día un proyecto de un paso gótico. De hecho, aquí en Ciudad Real le hice una propuesta a una hermandad, pero al final se resultó demasiado arriesgada.
¿Lo ves? Pues
pero
muy
porque
bien.
Creo que no estamos acostumbrados a ver esto en Ciudad Real.
Bueno, aquí, por ejemplo, no hay ningún paso rocalla. Estilo rocalla. A mí, por ejemplo, me gustaría, de hecho, quiero presentar un proyecto de algo rocalla aquí en Ciudad Real.
Qué guay.
Oh,
qué guay,
sorpresa,
¿eh? Qué guay, ¿no? Sí, sí. Rubén, tú sales fuera y no sé si has podido trabajar con alguna hermandad importante o te gustaría trabajar con alguna hermandad?
Bueno, a ver, es un poco lo que ha hablado José. Para nosotros todas las hermandades y todas... A ver, nosotros no solo nos dedicamos a hermandades, tenemos otros clientes como son las bandas y demás. Uh-huh. Entonces cualquier cliente va a nosotros, es igual de importante y nos comprometemos igual, al 100%. Siempre, siempre, claro, siempre tienes a alguien que dices, pues me gustaría poder trabajarles y ver mis trabajos en la calle con ellos. Pero bueno, nosotros no, nuestro trabajo lo desempeñamos día a día, vamos sacando trabajos a la calle, que gusten, y ya está. Y yo creo que poco a poco todo llegará, igual que ha habido cosas que han llegado y que estábamos muy contentos por haber entregado y por verlas desfilar en la calle, pues otros proyectos seguro que llegarán.
Yo os quería hacer ya... A ver, ¿habéis visto? Cristina no hace... Yo quiero decir algo y Cristina me regaña. ¿Qué pasa ahora? A ver, cuéntame.
Nada, nada.
No, ahora empiezas.
No, tenemos esperando a una llamada, tenemos un montón de cosas todavía que hablar. Digo, a ver, ¿qué va a decir ahora Chechu? Es que estás muy curioso toda la mañana.
Tenemos aquí a Paco.
Pues espérate, vamos a poner los sones rancios de Paco. Venga, vamos al lío.
En el fondo te gusta la marcha. ¿Te gusta a ti?
Don Francisco García Simal, muy buenos días.
Don Jesús Aranda, buenos días. Joder. Cristina, buenos días.
Mañana. Buenos días, Paco. A que lo echabas de menos a Chechu.
Sí, absolutamente. Y como no hablamos tampoco, pues tenía ya mono.
Paco, creo que exceptuando a mis padres, eres la otra persona que me llama Jesús.
Más. Pues don Jesús Chechu Aranda.
Eso me, mira, Chechu Aranda me gusta más.
Pero es que encima vale, tú puesto el nombre. Y el nombre completo.
Bueno, no lo voy a decir.
Además, en estas fechas, es que ya sabes tú mi devoción a Jesús. Jesús Aranda.
Sí, sí, no. Además que tú y yo además somos tocayos, Paco. Sí. Soy Jesús Francisco. Soy Jesús Francisco por parte de mi madre. Paco, ¿de qué tenemos el placer de que nos vas a hablar hoy?
Bueno, a ver, como resulta que el viernes que viene es primer viernes de marzo de Cuaresma y sabéis la gran devoción que hay en ciertos sitios y
hombre, de Jesús de Medinaceli.
Y las colas que se originan en muchos sitios y coincide con nuestra gala del Muñidor, pues he intentado, porque no tenía muchos datos de ellos y he estado estos días de atrás, conociendo el origen de esa devoción, no a Jesús de Medinaceli en sí, sino de los besapiés y los besamanos. Y bueno, uh-huh. En eso estamos, a ver qué podemos hacer.
Pues Paco, dale para adelante.
Venga, pues vamos a ver. Precisamente uno de los actos que jalonan este tiempo de Cuaresma en la portada de la geografía española consiste en hacer memoria del Viernes Santo los 6 anteriores viernes. Según un antiguo devocionario, hoy perdido, el pueblo cristiano realizaba la práctica de los 7 viernes dedicados principalmente a las imágenes de Jesús Nazareno. En el tercero de ellos se meditaba el dolor de Cristo al ser vendido con un beso por Judas el Iscariote. Debido a que la fecha de la Pascua obedece a un periodo lunar anual, dicho tercer viernes de Cuaresma ha ido modificando su fecha con ella, pero el pueblo devoto de las imágenes ha demandado una fecha fija de referencia, marcándose en el primer viernes del mes de marzo, fecha en la que se visitaban iglesias, ermitas y conventos para reparar esa afrenta del Iscariote, y el pueblo comenzó a sustituir el beso traidor por el beso desde el corazón en pies y manos. Esta circunstancia, si bien en el ámbito de la piedad popular es un acto de relativa reciente adopción, la tradición de besar los pies o las manos es señal de gran respeto o profunda reverencia, que en realidad es extremadamente antigua. Todos los historiadores coinciden en el origen de esta costumbre, proviene de Oriente, del imperio Aqueménide, donde se veneraba al emperador de los persas. De esta forma, tras la invasión de Alejandro Magno, los griegos traen esa costumbre a Occidente, consolidándose en el imperio romano como forma habitual de veneración al emperador. Esta costumbre se mantuvo en el imperio de Oriente hasta su caída en 1453, en tanto que en la Europa occidental medieval, el Papa Constantino I introdujo en el ceremonial pontificio en el año 709, que aboliría después el Papa San Juan XXIII a finales de los años 50 del pasado siglo. Pero precisamente a principios del pasado siglo hubo un movimiento grande en la Iglesia sobre la cuestión de la realeza de Cristo, y por consiguiente de su madre, que se plasmó en la institución de la solemnidad de Cristo Rey por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925 a través de la encíclica Quas Primas, sin tener que estar necesariamente ligados a este hecho, pero sí en la misma franja temporal, comienza a popularizarse los besamanos y besapiés a las imágenes de devoción popular y sobre todo a la de Jesús Nazareno. Besamanos y besapiés que sufrieron un espaldarazo importante con la institución de la fiesta de la Realizada María por el venerable Papa Pío XII el día 1 de noviembre del 54 con su encíclica Acelli Regina. Estamos realizando un acto importante y reparador de piedad que no es un acto litúrgico, ya que no proviene de los ritos de la Iglesia, sino de la iniciativa de los fieles, que inspirado en seculares ceremonias civiles, es utilizado para representar un acto de reparación, de profunda reverencia a las imágenes sagradas y de adoración en suma a Dios en persona de Cristo o veneración a su Santísima Madre Virgen. Dado, como decía, que el próximo 2 de marzo estaremos celebrando la Grada del Besapié, me quiero referir, como os he dicho, a la figura de Cristo Medinaceli, que es referencia en todos estos actos. El Cristo Medinaceli es una talla de la primera mitad del siglo XVII, salida probablemente de los talleres sevillanos de Ocampo o de La Peña, que representa un ecce homo en el momento evangélico en el que es presentado a Poncio Pilato al pueblo del Ditróstotros, destinado para la Plaza Mármora en el norte de África, donde ya se encontraba cuando el 30 de abril de 1681 Mármora cayó en manos del Muley Ismael y su ejército, que se llevó la imagen como prueba del triunfo a la ciudad de Mequínez, siendo por orden del rey Muley arrastrado por las calles en odio a la religión cristiana y como si fuese de carne y hueso, arrojado para comida a los leones. Esto fue contemplado por Fray Pedro de los Ángeles, religioso trinitario, que se presentó ante el rey prometiendo el pago cuantioso de un rescate por la liberación de la bendita imagen. No se sabe ni consta documento alguno sobre la fecha de la liberación, pero sí está documentado que el 21 de agosto de 1682 es llevado a Tetuán y de allí por Ceuta hasta Gibraltar para llegar después a Sevilla y a su Madrid, siendo recibida por una gran multitud que le dieron la primera advocación popular, Jesús del Rescate. La invasión francesa provoca daño en su capilla y la imagen de Jesús comienza a deambular por diferentes capillas, conventos y parroquias madrileñas hasta que poco antes de 1850 vuelve a su capilla a petición del duque de Medinaceli, origen de la segunda vocación popular como Cristo de Medinaceli. Hay noticias en la prensa de que la época de la destrucción del convento actual, inaugurado el 2 de agosto de 1920, después de la misa de los viernes de cuaresma, los fieles ya forman cola para entrar a rendir devoción a la Sagrada Imagen, a la que nuevamente espera un largo viaje a partir de 1936, que empieza en julio cuando los religiosos deciden ocultarla enterrándola en los sótanos del convento en una caja de madera. Pese a todo, integrantes del batallón comandado por Margarita Nelken encuentran la imagen, pero al comprobar que se trataba del Nazareno, no proceden a su destrucción como sucedió con millares de imágenes, sino que se procedió a comunicar el hallazgo a la Junta de Defensa de Madrid. La imagen fue cuidada con todo respeto y cariño y permaneció en el convento, demostrando así su devoción al Cristo, hasta que la propia Margarita Nelken propuso la idea de enviar la imagen fuera de Madrid para protegerla con el fin de no interrumpir su culto. Así comienza el sexto viaje de la imagen, que empieza por el País Vasco, Valencia, Cataluña, Caret y acaba en Suiza, hasta que el 10 de mayo de 1939, Jesús Nazareno, nuevamente rescatado, sale de Ginebra pasando por Francia e Irún para detenerse en Pozuelo de Alarcón antes de llegar a Madrid la madrugada del 14 de mayo. Se puede decir que el besapié de Cristo Medinaceli comenzó a convertirse en tradición una vez que la imagen llega a su basílica tras esta procesión y es expuesta a la veneración. Y hoy he querido sumarme a la devoción al Cristo del Amor, que celebra su título, en cuya capilla de los Remedios estáis, mediante la música que hoy suena, de don Alberto Escámez López, considerado el primer compositor de marchas profesionales, para el género de corretas y tambores, dedicada esta marcha al malagueño Cristo del Amor.
Ole, Paco, gracias.
Venga, Cristina, te dejamos que empieces a llorar. Paco, impresionante, como un día más.
Bueno.
Un día más en la oficina.
Otro viernes de cuaresma que hemos pasado, otro viernes de cuaresma que vamos a llegar, poco a poco caminando al lío.
Paco, sin nada más que decirte, nos vemos el próximo día 2 por sí, aquí, por nuestra gala, nuestra maravillosa gala que estamos preparando con tantísimo cariño. Y nada más que decirte, que un fuerte abrazo y nos vemos el sábado que viene.
Un fuerte abrazo. Que siga siendo buena cuaresma.
Igualmente
Paco.
Adiós.
Chicos, última pregunta. ¿Qué deseamos de esta Semana Santa?
Creo que todo salga bien.
Sí, un poco que lleguemos a tiempo, entreguemos todos los trabajos y después ya, pues lo típico, que no llueva, que salga todo bien y ya está, y esperar otro año más.
Pues os vemos en la gala el próximo sábado. Nos vemos, ¿eh?
Intentaremos estar
por allí.
Sé que
vais a estar un poquito apretados con los trabajos, pero espero veros por allí. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
José Ángel. Nos vamos a ir con unos sones un poquito más alegres, que le gusta mucho a mi compañera Cristina Almodóvar. Que hoy sí te la he puesto, que en el anterior programa no sonó. Cristina, nuestra agenda.
Pues sí, estamos en la tercera semana de Cuaresma. Tendremos la celebración de bastantes o muchos cultos en honor y gloria a nuestro Señor. Así que comenzamos este martes con el quinario en honor a nuestro Padre Jesús de la Bondad, el 27 de febrero al 2 de marzo a las 7 en la parroquia Santo Tomás de Villanueva. También tendremos triduos del Santísimo Cristo ultrajado y coronado de espinas el jueves 28 al 1 de marzo a las 7 en la Merced. Nuestro Padre Jesús de Medinaceli del el 29 de marzo al 1 y 2 de marzo a las 6 y media en la parroquia del Pilar. Nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal los días 29, 1 y 2 de marzo a las 7 en la iglesia de San Ignacio de Loyola, en Salesianos. Nuestro Padre Jesús cautivo los días 29, 1 y 2 de marzo a las 7 y media en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto los días 29 y 1 y 2 de marzo a las 8 en San Pedro. El fin de semana más actos cuaresmales. Desde el viernes 1 de marzo, como ya bien nos ha dicho nuestro compañero Paco, el primer viernes del mes de marzo es el tradicional y devoto oración a nuestro Padre Jesús de Medinaceli en la parroquia del Pilar en horario ininterrumpido para la veneración del Señor de 9 de la mañana a 9 de la tarde. Presentación del cartel y pregón de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno a cargo de doña María del Prado Álvarez Poblete a las 9 menos cuarto en el salón de actos de la residencia universitaria Santo Tomás de Villanueva. Y pregón de la hermandad de la coronación de espinas a cargo de doña María del Mar Culebra Arbás a las 8 y media en el salón de actos del colegio Hermano Gárate. Como cierre a este acto musical, la agrupación musical Santísimo Cristo de la Piedad de Miguel Turra ofrecerá un concierto cuaresmal en dicho salón de actos. El sábado 2 de marzo, función solemne y devoto besapiés al Santísimo Cristo ultrajado y coronado de espinas a las 7 en la Merced. Presentación del cartel de la hermandad de Medinaceli al término de la misa a partir de las 7 en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Presentación del cartel y pregón de la Hermandad de las Palmas a las 8 menos cuarto en la iglesia San Ignacio de Loyola a cargo de don Miguel Ángel Muñoz, director del Colegio Salesiano, y al término del pregón sobre las 9 concierto cuaresmal Agnus Dei. Presentación también del cartel y 27º pregón de la Hermandad de la Flagelación a las 8 en la parroquia Santo Tomás de Villanueva a cargo de doña Arancha Peláez Díaz. Y a las 9 menos cuarto de la noche, como ya hemos anunciado al principio de nuestra mesa, solemne Vía Crucis de Jesús cautivo desde la parroquia de Los Ángeles hasta la Basílica Catedral del Prado. El domingo 3 de marzo, función principal de nuestro Padre Jesús de Medinaceli a las 11 y media en la parroquia El Pilar, función solemne de Jesús cautivo a las 12 en la Catedral del Prado, función principal a nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal a las 7 de la tarde en San Ignacio de Loyola y función principal de nuestro Padre Jesús de la Bondad a las 7 también en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. La extraordinaria, como también hemos anunciado, de nuestro Padre Jesús de cautivo, será a las 6 de la tarde desde la Basílica Catedral del Prado hasta la iglesia. Uy, que me ha cortado. Es que yo no tengo la culpa, no tengo la culpa de que haya tanto acto de hermandades, todo metido ahí a embudo en una semana, ¿eh?
Sí, la verdad es que esto ya es.
Vamos a ir cada uno a una cosa, ¿no?
Sí,
imposible. Si no,
pobrecita mía.
Ahí está. No llegamos. Pero, Cris,
cuéntamelo.
He de decirte que te tengo que poner una pega.
A ver, cuéntamelo. ¿Dónde metió el gazapo hoy?
En nuestra gala, Cristina, no lo has anunciado. No has anunciado nuestra gala.
No, eso me lo he dejado aquí. Sabéis que ya hemos hecho público el cartel anunciador de la gala, ya se está poniendo en todos los establecimientos de la capital. También daremos a nuestros colaboradores para que podáis ponerlo fuera de la capital, a toda la provincia. Y el 2 de marzo a las 12 de la mañana estaremos en el antiguo casino de Ciudad Real con la segunda edición de la gala El Muñidor. Y por supuesto, Mariano, recuerda a nuestros colaboradores, porque sin ellos no hubiera sido posible tener ese empuje de repetir un año más.
Y antes de repetir también, ¿cuáles son
nuestros galardonados?
También, venga.
La Hermandad de la Soledad de Almagro y la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de Daimiel, Los Morados, que cumplen 450 y 425 años.
Cris, ¿y los patrocinadores quiénes son?
Venga, vamos rápido.
Que tenemos que agradecerles y darle las gracias a ellos.
Pues tendremos, gracias a Monti Fotografía, que además también anunciar que tendremos presentación del cartel de nuestra, sí, Semana Santa. José Ángel Vanegas, aquí presente, gracias por haber venido. Tres Automoción, Turvacaciones, Martín de Mera, economistas asesores de pymes y autónomos, Tasales, Family Carnes, Mariano Eventos, hola Mariano.
Gracias también. Gracias también.
H Asesores, Mi Academia, Residencia Acalia, Martín de Mera, especialista en farmacias, Cofrades de Pasión, gracias Rubén también por acompañarnos, M Psicología, Santa María Artículos Religiosos y al Ayuntamiento de Ciudad Real por la cesión del espacio y el casino.
Pues ya para terminar, agradecer a la Hermandad del Santísimo Descendimiento y a su Junta de Gobierno, en especial a su hermano mayor Gonzalo, por la cesión de este espacio y darnos la oportunidad de grabar este programa tan bonito a los pies del Cristo del
Amor. Y qué bonito está el Cristo del Amor.
¿Sabes? Yo cuando he entrado aquí y hemos colocado la mesa delante del paso, la verdad es que me he sentido súper a gusto, siento que nos están
menos
arropando.
Los pies sientes todo,
menos
¿verdad?
Los pies lo siento todo, pero sí. Me siento súper arropado por el Cristo del Amor. ¿Cris?
Pues nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos una semana más de Cuaresma. Y nada, que gracias también a vosotros por acompañarnos y por hacer posible esto.
Marino Marín.
Muchísimas gracias a la Hermandad de Descendimiento y que nos ponemos guapos para el sábado.
Sí, hay que decir que la semana que viene no tendremos programa, pero en nuestras redes sociales se podrá, en nuestro perfil de Facebook, podrán seguir nuestra gala en directo, y luego la grabaremos y la subiremos a las redes sociales del Muñidor para que el que no pueda asistir la pueda oír y estar allí con nosotros.
Y disfrutar.
Sin nada más que decir, un fuerte abrazo de Chechu Aranda y hasta la próxima semana. Chao, chao.